o demandados. Es decir, en el caso de que haya habido esas instituciones, que desconozco si es verdad que existen o que dejan de existir, no dejarían de estar hechas en cumplimiento de la ley, que es una ley que también es verdad que la Administración del Estado ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional.
Veremos a ver qué es lo que pasa, si prospera o no ese recurso. 12 y 30 minutos.
La mañana. La mañana.
COPE Rivera.
Estar informado.
¿Cuánto deseas algo para conseguirlo? Esa es la pregunta muchas veces. A veces parece que deseamos las cosas, pero verdaderamente las deseamos de tal manera que podamos conseguirlas. Hoy les voy a contar una historia. Y la historia dice así. El maestro llevó al discípulo a las proximidades de un lago. Hoy voy a enseñarte qué significa la verdadera devoción por algo. Querer algo con todas tus fuerzas. Así que le pidió al discípulo que entrase con él en el lago y, sujetándole la cabeza, se la empujó bajo el agua. Transcurrió todo un minuto y a mitad del segundo el muchacho comenzó a debatirse con todas sus fuerzas para librarse de la mano del maestro y poder volver a la superficie. Al final del segundo minuto, el maestro lo soltó. El muchacho, con el corazón acelerado, consiguió erguirse jadeante. «¡Usted ha querido matarme!», gritaba. «¡Usted ha querido matarme!». Y el maestro esperó a que se calmara y le dijo: «Si hubiera querido matarte, lo habría hecho. Solo quería preguntarte, ¿qué sentías mientras estabas bajo el agua?». «Yo sentía que me moría. Todo lo que deseaba en esta vida era respirar un poco de aire». Pues de eso se trata exactamente. La verdadera devoción solo aparece cuando tenemos un único deseo. Y llegaremos a morir, si hace falta, si no conseguimos realizarlo. Bueno, una prueba un tanto extrema, pero que nos pone o nos da una idea de lo que tenemos que hacer si queremos algo con todas nuestras fuerzas. Buenos días.
La mañana.
COPE Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este lunes 26 de octubre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en COPE Rivera. Tiempo de radio, tiempo de información, tiempo de entretenimiento. Tiempo también de publicidad, claro que sí. Y tiempo para reunirnos al calor de la radio. Ya saben, reciban un cordial y un caluroso saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar hasta la 1:30 para contarles y cantarles todo lo que ocurre en esta Ribera nuestra. Hoy con muchas noticias que nos dejaba el fin de semana, que también nos deja este lunes. De toda índole, de todo tipo, políticas, sociales, deportivas. Y además, hoy vamos a empezar una serie de charlas con José Ángel Andrés. Ya saben que siempre ha estado conmigo, pues hablando un poco del tema de las autoayudas, etcétera. Pero bueno, como ha hecho un curso y ahora está especializado en coaching, pues le dije: José Ángel, ¿por qué no damos un pequeño curso de coaching por aquí por la radio? Y dicho eso, el coaching que tan de moda está, eso de que a uno se tenga que hacer tantas preguntas, ¿no?, y que sepa capaz de lo que tiene en su interior para lograr las cosas, pues de eso precisamente vamos a hablar hoy a partir de la 1 también. Así que ni se muevan, porque aquí en la mañana de COPE Rivera comenzamos.
Restaurante Príncipe de Viana, comida tradicional. Amplia carta en verduras, pescados y carnes. Abrimos al mediodía, de lunes a domingo o noches bajo reserva. Prueba nuestros menús del día, menú degustación de verduras de temporada o celebra con nosotros todo tipo de eventos. Nos encontrarás en calle Mayor 191 de Murchante o en el 606-3600-81. Restaurante Príncipe de Viana, la tradición en el plato.
Ciudad Agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso, te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948 82 40 21 y 689 800 954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of the...
Doce y 36 minutos de la mañana, hora del tiempo. El pronóstico para hoy, poco nuboso, tendiendo nuboso, y no se descarta algún chubasco durante la segunda mitad del día. Temperaturas sin cambios significativos, excepto en la vertiente cantábrica, que asciende ligeramente las mínimas. El viento soplará del sudeste. Para hoy en la Ribera, máximas de 20 grados, mínimas de 12. En estos momentos, 20 grados alcanzamos ya en la Ribera, con probabilidades de lluvia del 45%. Así que, atentos a la tarde por si se escapa alguna gota. Y la semana, más o menos el pronóstico, pues viene tranquilita, con máximas de entre 20 y 21, menos el miércoles, que puede ser el día más problemático, con máximas de 17, y que, bueno, la lluvia puede empezar el sábado, como suele ser habitual, que los fines de semana se varíe el tiempo, ¿eh? Pero bueno, esto es el pronóstico, de momento aprovechemos de un bonito día que tenemos hoy.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Hipereroski Tudela, del martes 20 al miércoles 28 de octubre, el gorrin de 5 o 7 kilos por cuartos o medios el kilo a 6,95 euros. El conejo entero el kilo a 3,89 y el mejillón bolsa el kilo a 0,98 euros.
Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro.
Eroski contigo.
Bueno, pues tiempo para hablar de sucesos y de tráfico, de actuaciones policiales, algunos de los cuales, algunos policías, que muchas veces los vemos por ahí por la calle, también sufren agresiones como ha pasado este fin de semana. Nos lo cuenta todo ello José Ángel Santamaría. Muy buenos días, José Ángel.
Buenos días, de Policía Local. En cuanto a las intervenciones más destacadas de este pasado fin de semana, del 23 al 25 de octubre, la noche del viernes al sábado, sobre la 1:15 de la madrugada, cuando se estaba realizando un control de alcoholemia, los agentes vieron acercarse a un vehículo a la Plaza Europa a gran velocidad y conduciendo de forma temeraria, haciendo maniobras bruscas, intentando adelantar al vehículo que le precedía. Fue interceptado y estacionado en la zona reservada para el control y requerido la documentación para someterse a la prueba de alcoholemia y drogas. En principio se negó rotundamente, además adoptando una actitud agresiva y despectiva hacia los agentes. Finalmente, al advertirle de las consecuencias de negarse al sometimiento a las pruebas, se accedió a identificarse y a realizar la prueba, que dio negativa en alcohol y a drogas. Dado el estado de nerviosismo y excitación que presentaba, se le requirió para que mostrara la parte posterior del vehículo para registro. En ese momento reaccionó violentamente, profiriendo insultos y amenazas, y finalmente empujó violentamente a un agente, agarrando el cuello con los brazos y derribándolo al suelo. Por este motivo se procedió a su detención y trasladó a dependencias policiales donde se hicieron las oportunas diligencias. Dos agentes sufrieron lesiones leves y uno de ellos sufrió lesiones que precisó baja médica. El sábado, sobre las 7 de la mañana, una patrulla, cuando transitaba por la calle Fernández Pórtoles, observó cómo circulaba un vehículo a una velocidad excesivamente reducida, zigzagueando y haciendo maniobras muy lentas. Se interceptó el vehículo, observando a primera vista que salía un fuerte olor de alcohol del vehículo y que el conductor presentaba claros signos de haber ingerido alcohol. Sometido a la prueba de alcohol en aire expirado, de una tasa de 0,89 miligramos por litro de aire expirado, por el que se procedió a su detención y trasladado a nuestras dependencias, nos instruyó el oportuno atestado por un delito contra la seguridad vial. El domingo sobre las 2 de la tarde tuvimos conocimiento que habían sustraído al descuido un móvil de un bar de la calle Sancho, de la plaza Sancho Fuerte. Los agentes revisaron las cámaras de vigilancia observando claramente quién era el autor de la sustracción. El móvil estaba valorado en 250 euros. Sobre las 8 de la tarde una patrulla procedió a identificar al ver a la persona que coincidía con la descripción, la avenida del instituto, reconociendo este haber hurtado el móvil y que tenía la intención de devolverlo al día siguiente donde lo había sustraído. Nos hizo entregar el móvil y se acompañó a dependencias policiales, hicieron la oportuna comparecencia por los hechos. Sobre las 7 y 10 de la tarde recibimos varias llamadas alertándonos que había una persona haciendo fuego en los contenedores de la calle Amigos del País con Ciego de Tudela. Acudió una patrulla localizando al transeúnte habitual con el que se está interviniendo en situaciones similares en los últimos días. Estaba haciendo fuego ya que decía tener frío. Había restos de basura que había sacado los contenedores para hacer fuego. Se le obligó a apagar el fuego y a recoger los restos de basura. Y ya para finalizar, ayer sobre las 8 menos 4 de la tarde nos alertaron varias llamadas que había un contenedor ardiendo en el polígono de La Barrena. Acudió una patrulla al lugar comprobando la veracidad de los hechos y una estación de bomberos que se movilizó al lugar apagó el fuego sin mayores consecuencias, sin llegar a sufrir daño alguno el contenedor. Al parecer el origen había sido una bolsa que contenía brasas. Durante este fin de semana se han realizado también tres intervenciones en mediación vecinal por molestias, solventándose las mismas. Una el viernes a las 11:30 en la Plaza San Salvador por un grupo de personas que estaban tocando la guitarra. La noche el sábado domingo a las 3 de la madrugada estaban realizando una fiesta en un jardín de la avenida del instituto, molestando al vecindario. Y ayer domingo sobre las 8:15 nos requirieron de la calle a la Matute, ya que había música alta en un domicilio. También se ha intervenido con posterioridad a tres agresiones en la vía pública, identificándose a los implicados para posterior denuncia, si así lo consideran posteriormente los implicados. Todas ellas se produjeron el domingo. La primera, la madrugada del sábado domingo, en la Plaza Tres Culturas, identificó a las seis personas implicadas. A las 8:15 del domingo, en el aparcamiento de la Plaza Europa, había cinco personas implicadas en estado de embriaguez. Y ayer domingo a las 4:45 de la tarde, en Juan Antonio Fernández, entre dos personas, una de ellas menor. En cuanto a las campañas y controles del fin de semana, el viernes continuamos y finalizamos la campaña de control de giros prohibidos. Por la mañana se hizo de 10:30 a 11:30 en Misericordia con Día Bravo. Se controlaron 68 vehículos, denunciando a dos que hicieron esta maniobra prohibida. Y por la tarde, entre las 7 y las 8, en Avenida Zaragoza con Príncipe de Viana 1, se denunció a cinco vehículos que hicieron el giro prohibido. En cuanto a los controles de alcoholemia, la noche del viernes al sábado se hizo de las 12:15 a la 1:45 de la madrugada. Se hicieron 7 pruebas, todas eran negativas, y se levantó por motivo de la detención de la persona por un atentado contra agente de autoridad ya referido. Y esta pasada madrugada, entre las 12:15 y la 1:45, se ha realizado el control. Se han hecho 12, todas ellas negativas, y a un conductor se ha anunciado porque iba con la ITV caducada. En cuanto al tráfico, recordar, continúan los trabajos de canalización de Telefónica en Capuchinos. Hay que circular con precaución, ya que se desvía el tráfico por la zona que está habitualmente destinada a estacionamiento. Continúan también los trabajos de ese escombro en la calle Gallarre número 8. Por este motivo está cortada la acera y se desvía el tráfico peatonal a la acera de enfrente. Y continúan también los trabajos en el puente del Ebro de reparación de los tajamares, motivo por el cual está ocupado un carril de circulación hasta que finalice el mes. Y se regula las dos corrientes circulatorias mediante la ayuda de un semáforo. Y eso es todo de Policía Local. Buenos días.
Gracias, buenos días. Una información que nos ofrece Decogar.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etcétera.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Bueno, pues vamos ya con el resumen de algunas de las noticias que nos dejaba este fin de semana, pero antes les voy a dar el horario del cementerio ante la festividad de Todos los Santos que nos acaba de llegar. Ante la proximidad de la celebración del Día de Todos los Santos, el Ayuntamiento de Tudela ha fijado los nuevos horarios del cementerio de cara a la celebración de la festividad. El horario especial del cementerio, que comenzará el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, ambos incluidos, será desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media, el horario ininterrumpido para poder facilitar a los ciudadanos el acceso al mismo para la condición de los nichos y tumbas de sus seres queridos. Y pasadas estas fechas, el horario de invierno del cementerio será nuevamente de 9 a 2 y de 4 a 5 y media, y domingos y festivos de 9 a 2. Igualmente, el dispositivo de seguridad será el mismo que en años anteriores, con policía en horarios puntuales en las cercanías del cementerio para la regulación del tráfico. También el presidente de la Comisión Gestora del Partido Popular, Pablo Zalba, y el parlamentario foral, Javier García, presentaban en Tudela este fin de semana a la Junta Comarcal Cortes Buñuel, integrada por el presidente Juan Antonio Manós, los coordinadores José Luis Viñés y Juan Antonio Sayas, y los vocales San Ramón Yoldi, José María Luna y Antonio José Arellano. La creación de esta junta es un nuevo fruto del trabajo intenso que se está haciendo el Partido Popular, dicen, en la Ribera de Navarra, una labor que también se proyecta en la actividad parlamentaria del Grupo Popular, con iniciativas destinadas a defender los intereses de esta zona, explicaba el parlamentario foral Javier García. En este sentido, el parlamentario foral ha asegurado que seguiremos trabajando para que la Ribera tenga agua de calidad e intentaremos hacer recapacitar a este gobierno para que se ejecute la segunda fase del Canal de Navarra. Asimismo, ha señalado que desde el Grupo Popular en el Parlamento se ha requerido al actual gobierno y al anterior que se ponga en marcha un plan de reindustrialización para la Ribera, que fue rechazado en el pleno del pasado jueves. Dice que tenemos un gran interés por el desarrollo económico y social de esta zona, una de las más castigadas por el desempleo, que está sufriendo la mala gestión del cuatripartito y que concentra las inversiones en Pamplona, generando un desequilibrio territorial entre la Ribera y el resto de Navarra. Por este motivo, han solicitado la comparecencia del consejero de Economía, Manuel Yerbi, para que explique cuáles son las medidas que van a tomar para fomentar el desarrollo económico de la Ribera de Navarra. Por otro lado, García manifestaba que la situación preocupante de la Ribera, unida a la subida del desempleo registrada en Navarra y Andalucía, según los recientes datos de la EPA, frente al descenso del paro en el resto de comunidades, nos hace pensar que el cuatripartito no da confianza a las empresas navarras para invertir y generar una actividad que conlleve la creación de puestos de trabajo. Para ello ha anunciado que han solicitado al gobierno de Navarra un análisis profundo de los datos de la EPA para el estudio de las causas y de las posibles soluciones a dicha problemática. También nos mandaban la memoria del Centro LASA de Tudela. El Centro LASA de Tudela, ubicado en el barrio Lourdes y dependiente de la Fundación Civil San Francisco Javier de los Jesuitas, atendía a lo largo del año pasado unos 140 personas en los distintos programas que lleva a cabo. Su objetivo es apoyar a asociaciones, colectivos y familias en distintos ámbitos. Por un lado, por ejemplo, está el programa de acompañamiento de familias migrantes y también promover la integración de los menores. Otra de las iniciativas es el espacio abierto a mujeres, que incluye desde cursos de castellano para alumnas de hasta 9 nacionalidades diferentes, con cursos de inglés, informática, talleres de costura, cocina y centros de mesa, incluso con visitas a centros culturales de Tudela para participar en diversos eventos. Por último, este programa también cuenta con otra iniciativa para impulsar el sentido de pertenencia de las mujeres inmigrantes a través de las distintas asociaciones que hay en Tudela. También se ha fomentado la integración entre personas de distintas religiones, como la musulmana, la ortodoxa o la evangélica, así como la cristiana. Para llevar a cabo todas estas iniciativas, el Centro LASA con un presupuesto en el año 2014 de 120.995 euros. La mayor parte los aporta la propia Fundación San Francisco Javier, con 93.000, además del Ayuntamiento de Tudela, que da 23.000, el Gobierno de Navarra, que da 3.230, y CaixaBank, que da 1.000 euros. Como les decía y como publica hoy Diario de Navarra, cerca de 1.000 personas, según la Policía Municipal, participaban ayer en una manifestación en Tudela contra el polígono de tiro de Bardenas y también contra las maniobras de la OTAN denominadas Trident Juncture y las mayores de los últimos años, que incluyen algunos ejercicios aéreos en esta instalación militar. La convocatoria estuvo respaldada por más de medio centenar de colectivos, sindicatos y partidos políticos. Pero más allá de la noticia, pues bueno, algo que llamaba hoy, que llama, la verdad es que poderosamente la atención, es que ayer la manifestación no contaba ni con el apoyo de la Asamblea Antipolígono, que ha sido un poco el estandarte durante todos estos años, tampoco de Izquierda a Esquerra, o tampoco, por ejemplo, como Ecologistas en Acción o el Sindicato Solidari. Según declara Milagro Rubio en Diario de Navarra, representante de la Asamblea, recuerden, y miembro destacado de Batxarra, que forma parte de Izquierda Esquerra, uno de los miembros también del cuatripartito, dice que hubo dos razones. La primera, que la Asamblea estaba preparando una concentración contra las maniobras y, pues, se cruzó una invitación de Bildu para esta manifestación, no que no les pareció bien. Y por otra, que consideran que Bildu tiene que hacer todavía un recorrido para ganarse la credibilidad, para impulsar movimientos antimilitaristas y para la asunción de una cultura de paz. Mensaje claro de Milagro Rubio hacia Bildu.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña. Estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Por cierto, hoy pleno del Ayuntamiento de Tudela, donde hay diversas mociones. Por un lado, el Partido Popular va a presentar una sobre el tema del toro, donde se va a mostrar o va a intentar que todo el ayuntamiento muestre su total condena de este hecho, que atenta basándose en actuaciones radicales violentas contra una parte del patrimonio cultural y artístico, y expresando su deseo de que se detenga a los autores de este sabotaje y que estos paguen por su acción. También UPN presenta otra moción donde se exige la disolución de la banda terrorista ETA, donde el Ayuntamiento de Tudela muestra su satisfacción por la detención y puesta a disposición judicial de los etarras, y dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra. Así que bueno, esta es otra de las mociones. Otra de UPN, donde se habla de Itoiz y del Canal de Navarra, son los dos pilares básicos sobre los que se fundamenta la política hidráulica, y donde es una moción que intentará que se apruebe por todo el mundo, que ponga en marcha de manera inmediata la ejecución de la segunda fase del Canal de Navarra. También el Grupo Municipal CUP de Tudela, contra el cierre de la empresa Panadería Aliaga, es decir, a favor también de los trabajadores del Horno Viejo. Y otra de UPN, otra sobre el tema del PAI, del aprendizaje en inglés. El Ayuntamiento de Tudela va a instar al Gobierno de Navarra que no aplique ninguna moratoria en la extensión del programa de aprendizaje en inglés, el PAI, y que quiere también que el Ayuntamiento de Tudela exija al Gobierno de Navarra que dote de los medios necesarios a este programa para que continúe siendo desarrollado e implantado en todos los centros educativos de la comunidad foral. Bueno, pues interesantes mociones, y veremos lo que dan de sí esta tarde en Tudela.
Hijo, creemos que ya es hora de que vivas solo.
Pero
tu madre y yo nos independizamos, nos vamos de casa.
Cambiar es una actitud, y es que el cambio forma parte de nuestra vida. Te permite descubrir sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Experimentalo desde 18.900 euros. Hyundai.
Visítanos en Automóviles Zalai, nuevo concesionario Hyundai en carretera de Corella sin número, junto a Riberauto, Tudela.
Por cierto, el pleno de Peralta se ha suspendido y será la próxima semana, Ya me imagino que explicarán las circunstancias que han llevado a eso. También hubo Junta de Gobierno el pasado viernes, como todos los viernes, y entre otras noticias que nos dejaban y que nos mandaban desde Alcaldía, es que el Ayuntamiento de Tudela no va a tener que pagar los 82.794 euros que le reclamaba la empresa Mantenimientos y Construcciones Alcuba, primera adjudicataria, recuerden, de las obras de reforma que se realizaron en el Teatro Gastambide de la ciudad. Así lo establece una sentencia firme de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha desestimado el recurso de apelación que presentó la empresa a una sentencia anterior que consideró consideró que el ayuntamiento había actuado correctamente y la condenaba a pagar las costas del proceso. Como se recordará, la construcción giró al ayuntamiento en febrero del 2012 una factura al ayuntamiento por importe de 141.000 euros de las mejoras que había realizado en las butacas del teatro reformado. El consistorio la aceptó, pero tras el informe de la dirección de la directora de área de ordenación urbana, se acordó compensarla con la cantidad que la mercantil adeudaba al ayuntamiento en concepto de energía eléctrica consumida durante la realización de las obras. De este modo reconoció el abono al Cuba de 58.000 euros. En fin, que al final no vamos a tener que pagar esos 82.000 euros, que para un ayuntamiento tal y como lo está, pues bienvenidos sean. También el Ayuntamiento de Tudela ha concedido subvenciones por un total de 4.600 euros a la creación de 3 nuevas actividades empresariales. De este modo, JPC Gestión Técnica recibirá 1.170 euros. JM Labarta Muruzábal, Labarta Ruiz y Ruiz Garballo obtendrán 2.905 y Erga Ortega García 586. La Junta de Gobierno acordaba el viernes adelantar en los 3 casos el 75% de la cantidad concedida, ¿eh? Porque cuando se está empezando se necesita, sobre todo al principio, pues dinerito contante y sonante. También la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela ha decidido conceder dentro de la convocatoria de subvenciones a las asociaciones juveniles de la ciudad para este año 3 ayudas a otras tantas entidades. Se trata del grupo LASA, que recibirá 1.135,18 euros, Estepandra, que obtendrá 1.705, Eguara 744 y Quetzal 1.279. Y también el Ayuntamiento de Tudela ha decidido volver a sacar a concurso la contratación del servicio de limpieza de edificios dependientes del consistorio por un valor estimado de 3.774.000 euros para un periodo máximo de 4 años, incluidas las prórrogas. Se adjudicará la oferta que resulte más ventajosa de las que se presenten a esta licitación. El consistorio de la capital ribera convoca este nuevo concurso tras aprobar ayer la Junta de Gobierno dejar desierto el anterior, que se realizaba el pasado mes de junio. Una convocatoria que ha quedado desierta tras inadmitir el Ayuntamiento las propuestas presentadas por las 5 empresas que se presentaban. Y Tudela también requiere 16.365 euros a la actual adjudicataria de la limpieza de edificios, ¿eh? Así que por un lado no se encuentra una empresa ha llevado a cabo pues los pliegos con los requisitos exigidos, y por otro lado al anterior se le exigen 16.000 euros.
Arteco. Diseñamos, fabricamos e instalamos cocinas, baños y armarios empotrados. Hasta el último milímetro aprovechado, hasta el último detalle pensado. ¿Y por qué? Porque nosotros sí somos fabricantes. Polígono Industrial de Cintruénigo, 948-815427 y cocinasarteco.com. Arteco. Comprueba que nada es imposible.
Elegancia. Vanguardia y tradición unidas. Verdura. Todo esto y mucho más es Restaurante Topero de José Aguado. Una visita que te sorprenderá día a día con su menú ejecutivo o su menú de fin de semana o su amplia y variada carta. Abrimos lunes a la mañana y de miércoles a domingo. Nos encontrarás en Plaza de los Fueros 5 o en el 948-047646. Restaurante Topero de José Aguado. Y déjate llevar por los sentidos.
También recogemos otra noticia que publicaba el Diario de Navarra. La Guardia Civil ha cometido una reorganización de los cuarteles con los que cuenta en la Ribera y ha decidido reducir el horario de atención al público en 8 de los 12 que existen en la comarca, con el objetivo de aumentar la presencia de patrullas en la calle desde las 6 a 14 horas. Lo aseguraba la delegada del Gobierno, Carmen Alba, quien también reconoció que en esta decisión ha influido que en algunos cuarteles hay menos personal por bajas o vacantes. Se ha decidido que si hay menos personas es mejor tener las patrullas en la calle, porque al final la seguridad es mayor, así que teniendo un agente en la puerta, es mejor que estén patrullando que teniendo una persona pues en la puerta del cuartel. Añadió que al haber más patrullas será mejor atención al ciudadano y destacó que el servicio es el mismo, porque llamando por teléfono números de los cuarteles o al 062 se recibe la misma atención y la patrulla acude a recoger las denuncias de los ciudadanos, algo que antes se hacía en los propios cuarteles. Dice que siempre hay cuarteles de referencia en las 24 horas, afirmaba la delegada del Gobierno en Navarra. Sierra. Alba dijo que esta situación es puntual, aunque afecta a 8 de los 12 cuarteles que hay en la Ribera, y en algunas localidades la reducción del horario, según apuntaron sus alcaldes, lleva aplicándose varios meses o incluso más de un año. Los cuatro cuarteles que mantienen su atención las 24 horas y que sirven de referencia para el resto son los de Tudela, Castejón, Corella y el de Fitero, abierto en junio de este mismo año. Por contra, los que se han visto reducido su horario son los de Cascante, Cintruénigo, Milagro, Villafranca, Buñuel, Fustiñana, Valtierra y Cortes. En el caso de Cortes, sí se abre algunas tardes, dependiendo del personal con el que cuenta el cuartel, y de hecho este mes tiene previsto hacerlo durante 9 días.
Atención, pregunta. Excusas para no cambiar el mobiliario de tu casa. Tiempo.
Me falta tiempo, sí. No tengo dinero. No encuentro lo que busco. Y lo que encuentro es muy caro.
Olvídate. Ya no tienes excusas para equipar tu casa, porque en PK y PK2 te ofrecemos todo lo que tú buscas. Variedad, precio, autoservicio. Este verano, refréscate la vida con muebles PK y PK2 en Avenida de Navarra sin número, Corella.
Bueno, pues luego seguiremos con deportes y el coaching.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de Cope Rivera. 1:05 del mediodía, 20 grados en el exterior de nuestros estudios. Si puede existir la posibilidad de que caiga algunas gotas esta tarde. En unos momentos seguimos con algunas noticias que nos quedan en el tintero y hablaremos de deporte y también coaching con el profesor José Ángel Andrés.
Me acabo de comprar el nuevo Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros. Gracias a la tecnología Full Link, puedo estar conectado de forma segura con mis amigos. Y además, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y...
Nuevo Seat León Connect con la última tecnología por 13.900 euros.
Red de concesionarios Seat de Navarra.
Asador Sidrería Casa Lola. Especialidad en carnes y pescados a la brasa en Plaza Mercadal de Tudela. Disfruta en cualquier momento de nuestros pinchos, del menú de sidrería o a la carta, y celebra con nosotros tus reuniones de empresa, grupo o amigos. Y de martes a viernes sorpréndete con el magnífico menú especial brasa, con unos platos que te sorprenderán por calidad y por precio. Asador Sidrería Casa Lola. Reservas 948-82-7497 o en restaurantecasalola.es. Restaurante Casa Lola, Tudela.
En Beton Bricolaje y Hogar tenemos muy buenas noticias para ti. Si haces una compra superior a 30 euros, entrarás en el sorteo de una cocina totalmente equipada, incluyendo todos los electrodomésticos. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 21 de diciembre, con tus compras superiores a 30 euros, puedes llevarte una cocina completa. Beton Bricolaje y Hogar, en Corella.
Cope Rivera.
Estar informado.
Bueno, comentarles también que la UNED de Tudela amplía hasta el próximo 10 de noviembre el plazo de matrícula para los estudios de grados, diplomaturas, licenciaturas, ingenierías y curso de acceso para mayores de 25 y 45 años. El proceso de matrícula se realiza exclusivamente por Internet, recuerden, a través de la página de la UNED, www.uned.es. Además, los estudiantes pueden dirigirse a la Secretaría de Centro Asociado para obtener ayuda en el proceso en horario de 11 a 1 y de 4 y media a 8. Recuerden, la UNED amplía el plazo de matrícula hasta el próximo día 10 de noviembre. Y seguimos con el 26º Festival de Cine Ópera Prima, que hoy presentará la película Los Héroes del Mal. A las 6 de la tarde, proyección de la película Los Héroes del Mal, también a las 8:15, con la presentación oficial, y luego podrán ver a las 10:30 la película A Mama. Donde asistirá hoy la actriz Beatriz Medina, para que ustedes también lo sepan. Y vamos ya a hablar de deportes. Me da mucha pena, la verdad, que no lo haya conseguido a la primera. Estoy convencido de que lo va a conseguir a la segunda. Hoy no he querido molestarla. Hoy quiero que, bueno, que se relaje, que asimile y esas cosas. Esta semana volveremos a hablar con Estela Navascués, que por 51 segundos de momento
se queda sin la mínima para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La atleta navarra no pudo bajar de los 2:33, que era el pasaporte para Río en la maratón de Frankfurt, y en ese caso, pues bueno, pues se quedó 2:33:51. Es una grandísima marca, lo que dijo ayer Estela, ¿no? Una marca la que ha hecho, y es la segunda marca española del 2015, afirmó Navascués desde Frankfurt, pero se me ha quedado el sabor de boca de haber podido bajar de las 2:33. Dice que cree que es capaz y que lo tiene en las piernas. Me se ha quedado decepcionada con el resultado, pero no tira la toalla. Confío en los entrenamientos, en mi entrenador y en la gente que está a mi alrededor. Así que, como dice Estela, no queda más remedio que seguir adelante. Levantarse, seguir a entrenar y tirar hacia adelante. Un poco el muro le vino ahí en los últimos kilómetros, ¿no? Además, donde se quedaba sin una figura clave para ella, que es un poco pues quien la acompaña y le va marcando el ritmo, que se tuvo que retirar por problemas musculares. Pero bueno, 51 segundos, en 42 kilómetros también es una faena, Pero Estela, nos queda Sevilla, A otros les quedaba París, a nosotros nos quedaba Sevilla. Y también estuve viendo, gracias al streaming, el partido de la Spiel Vidal, que sigue sumando, aunque en los últimos segundos se nos quedó cara de tontos, pero podíamos haber ganado con 2-3 y habernos traído los 3 puntos. Sumamos nuestro tercer empate fuera, donde todavía no nos han ganado, eso sí. Molina impidió la victoria de los locales con una espectacular doble parada en el último minuto, pero nosotros también perdimos la oportunidad en el último minuto. Según Pato, el entrenador de la Spiel Vidal reconoció que fue un partido igualado, pero fue crítico con la expulsión de Manu García, que calificó como una acción desagradable. No era más que una amarilla y ha trastocado, dice, sus planes, pero hemos reaccionado. Y tras el descanso ellos también se han quedado un rato con 3, y visto cómo se ha desarrollado el partido, da como bueno el empate, porque los dos equipos han luchado mucho, Por su parte, el técnico local, Carlos Sánchez, calificó el partido como muy serio ante un equipo que nos supera en presupuesto. Tampoco tenemos tanto dinero, señor entrenador de Peñíscola. Decir que el Spiel Vidal está sexto y que jugamos la semana que viene en casa contra el Santiago, que va décimo, con 6 puntos, y nosotros tenemos 12. Una buena ocasión para seguir sumando. Y el que va como un tiro en casa es el Tudelano, que ganaba 2-0 al Celta B. En este caso, los goles de París y Valero dieron el triunfo al conjunto de Manix Mandiola ante la visita del Celta B. Y el entrenador del Tudelano, Manix Mandiola, se mostraba satisfecho con la imagen de la victoria ayer ante el Celta. Hemos hecho un partido un poco condicionado por la expulsión de ellos, entonces altera un poquito la marcha del partido, y al margen de ello creo que hemos hecho un partido con buen juego, con mucho trabajo, una presión muy arriba, y hemos dado un paso adelante siendo muy valientes. Y además, que es una cosa que le gusta a Manis Mandiola, porque dice que a veces jugamos muy bien fuera pero no jugamos bien en casa, con lo cual, pues bueno, un partido que se juegue bien y se gane por 2-0, pues enhorabuena. ¿Dónde está el Tudelano en estos momentos? Pues está sexto con 16 puntos, pero tiene los mismos puntos que, por ejemplo, el cuarto, que nos daría la posibilidad de jugar el previo por el ascenso a segunda. Se nos escapa el Ferrol con 23 puntos, que es primero, y Guijuelo 21, que es el segundo. Vuelve a jugar el Tudelano en casa contra el Lealtad. El Lealtad es el cuarto, además, con lo cual el Tudelano se podría poner, si ganamos al Lealtad, con probabilidades de ponernos ya en puestos de ascenso a segunda división. Pues nada, a seguir sumando y a seguir soñando. Y unos momentos, coaching. Más de un siglo de verduras, respetando el producto. Raíces tradicionales puestas al día. Innovación, pasión. Todo esto es Restaurante Remigio. Y ahora hemos incorporado a nuestra cocina las verduras, carnes y pescados a la parrilla. Restaurante Remigio en Gaztambide Carrera 4 o en el 820850 Tudela.
Somos una empresa familiar, de aquí, de Tudela, de siempre. Y eso se nota en el mimo y detalle con el que tratamos a las personas. Tanatorio Capuchinas, hacemos fácil el momento más difícil.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Tiempo en la mañana de Cope Rivera de volver a restablecer relaciones y nuestras conversaciones con José Ángel Andrés, que no viene en calidad de político. Cuando venga en esa calidad lo avisaremos con tiempo y precisamente, y lo viene hoy como profesor y como experto en muchas cosas que nos enseñan a
Yo creo que tratar la vida de diferente manera o a ver la vida de diferente manera. Profesor José Ángel Andrés, buenos días.
Hola, buenos días. La política de estar aquí y además en la doble condición, hoy en condición de experto en coaching, porque además lo tengo muy fresco ya que he hecho el certificado hace poco, lo he acabado.
Porque eso, hoy vamos a hablar de eso tan manido, esa palabra que mágica parece ser, que es el coaching, donde tenemos mucha información o poca precisión. ¿Por dónde empezamos, José Ángel? ¿Hacemos una introducción o vamos a intentar explicar qué es esto del coaching, esta moda del coaching?
Vamos a intentar explicarlo, aunque tiene su dificultad, sobre todo hacer una definición, ya que hay tantas definiciones casi como autores. Con lo cual, yo voy a hacer la mía propia, que es integracionista, escogiendo de los demás y elaborándolo según creo yo que debo elaborarla. Yo creo que coaching lo calificaría como un acompañamiento a medida para conseguir que la persona llegue a los objetivos que se propone, y esto lo va haciendo mediante la ayuda del coach, pero sabiendo que el coach no le va a decir lo que tiene que hacer, no le va a dar ni las recetas, ni el método, ni los contenidos, sino que lo que va a hacer es tratar de desenterrar el potencial que el coachee, en este caso el cliente, lleva adentro, y a partir de preguntas poderosas lo va a retar, lo va a desafiar, le va a hacer cuestionarse creencias, le va a poner el dedo en la llaga para que vea dónde están sus bloqueos, y a partir de ese removimiento ese movimiento interno que le va a promover el coach, va a conseguir primero que tome conciencia. Porque si yo no tomo conciencia de algo, evidentemente no puedo afrontar ningún proceso ni ninguna estrategia de mejora. Después que tome conciencia, empezará a asumir su responsabilidad. Y una vez que tenga conciencia y responsabilidad, lo que hará es aplicar un plan de acción. Entiéndase lo que luego explicaremos más adelante, que es el método CRA. Conciencia, responsabilidad y acción.
Nos preguntamos poco, José Ángel. Nos preguntamos pocos a nosotros mismos.
Yo creo que nos preguntamos poco porque estamos excesivamente apresurados, presionados, comprimidos, calientes, agobiados y estresados. Entonces lo que hacemos es vivir una vida que en una constante huida hacia adelante. Y tenemos poco tiempo, no porque no lo tengamos, sino porque nos decimos que tenemos poco tiempo para reflexionar. Y yo creo que una de las cosas más importantes es preguntarnos. Por sobre todo preguntarnos el para qué. Porque si yo encuentro mi para qué, que es mi propósito, que es en definitiva el sentido de mi vida, enseguida encontraré un cómo, que es el procedimiento que tengo que llevar para cumplir objetivos. Lo que ocurre es que muchas veces esto, pues mucha gente, como mecanismo de defensa, lo que dice, va, esto es igual, esto a mí no me interesa, yo estoy muy atareado, estoy muy liado, tengo mucho trabajo y poco tiempo, y no hago nada de esto. Y no se dan cuenta que el hecho de pensar en sí mismo, en pensar en sus procesos y en pensar en estrategias de mejora, sobre todo sacando potencial, liberando recursos, cambiando incluso la forma de pensar, la forma de interactuar con los demás y con el entorno, va a conseguir mucha más eficacia y eficiencia en su propio trabajo. De hecho, en el coaching se utiliza mucho en las empresas para dinamizar, para mejorar las relaciones interpersonales, para liderar, en definitiva, para considerar la empresa como un proyecto común y solidario en la que todos aporten de buena gana, digo, repito, de buena gana, y para que la gente aporte de buena gana hay que motivarlo. Y una de las cosas que hace el coaching también es tratar de buscar que el propio coachee se motive, se automotive, porque el coach le va a hacer preguntas que le van a hacer remover sus entretelas afectivas, diría yo.
Y nada menos. Coaching, una palabra que parece moderna, exportada de los United States, pero que, bueno, que no es tan reciente, ¿verdad, José Ángel?
Bueno, yo me atrevería a decir que el coaching está en la infancia de la juventud, porque lleva unos 20 y tantos años en activo, iniciado en Estados Unidos, pero que su linaje es muy antiguo, porque ya proviene del siglo IV, siglo V antes de Cristo. Es decir, el primer coach fue Sócrates, aplicando el método socrático, que luego explicaremos, con los procesos de ironía y mayéutica, que luego explicaremos. Con lo cual, la palabra coaching es antigua, Y sobre todo, yo me voy a permitir que explique un poquito el origen del término.
Vamos con
ello. Muchas veces todo el mundo habla de que ese coach es el entrenador, porque lo ve en las películas americanas, sobre todo con este fútbol americano, con el rugby, ¿no? Pero no es exactamente. La palabra, fijaos, que surge del siglo XV-XVI en la ciudad húngara de Kocs. Esta ciudad es una ciudad que está entre Viena y Pest. Está a 70 kilómetros de Varsovia. Y entonces en esta ciudad era paso obligado, pues prácticamente, para los viajes que hacían en carruaje. Y curiosamente, en esta ciudad crearon un carruaje que tenía por primera vez suspensión. Tenía amortiguadores. Los carruajes de antes, por lo que veo, no debían tener.
No lo tenían.
Y de ahí sale lo que llaman el Kousi Seken, que es el carruaje de Koch. Y de ahí viene la palabra coach, que pasó al español como coche. O sea, en el sentido metafórico de que igual que el coche con amortiguadores era capaz de transportar viajeros de una ciudad a otra, siendo capaz de amortiguar los baches, pues ahora el coaching lo que hace es transportar al coachee, es decir, a la persona que requiere sus servicios, del estado actual al viajando al estado deseado. Simplemente que el coach no es el responsable del viaje. El responsable del viaje, el que tiene que tomar medidas y el que tiene que actuar, es el cliente. La otra persona, el coach, lo único que hace es acompañarle, apoyarle, motivarle, comprenderle, crear un clima de confianza, crear un clima de complicidad y de confidencialidad. Y a partir de ahí, la responsabilidad es de la persona, porque que quede muy claro que una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Yo alguna vez lo comentaba, que un profesor decía que había enseñado a hablar a su perro. Entonces pues llegó allí el primer día de curso y encantado, ¿no? Y todos los alumnos esperando a ver. Entra el can, se aposenta ahí tranquilamente, pasan 2-3 minutos y el perro no hablaba. Claro, los alumnos, que habían albergado altas expectativas del diálogo del cánido, se quedaron sorprendidos. Y el profesor, con una ironía propia de su profesión, les dijo: yo no he dicho que mi perro hable, he dicho que he enseñado a hablar a mi perro, no que haya aprendido. En este caso es lo mismo. El que tiene que aprender es exclusivamente, en este caso, el coachee, que aprende a través de las preguntas, a través del apoyo, a través de la motivación, a través del impulso, pero el responsable es única y exclusivamente el cliente.
Hablabas de Sócrates, donde ya decía que había que pensar en ti, en uno mismo, ¿no?
Sócrates era un gran pensador, como todos sabemos, del cual surgió Platón y Aristóteles como discípulos, y a mi juicio fue el primer coach, ya que creó lo que se denomina el diálogo socrático, el método socrático, que se basaba en preguntas y refutaciones para llegar a una idea válida. Es decir, en lugar de dar una clase magistral, en lugar de dar doctrina, él lo que hacía es hablar y preguntar. Y a través de ese proceso secuencial de argumentaciones, preguntas, respuestas, era como se llegaba a esclarecer el camino hacia lo que él denominaba la verdad. Y para ello utilizaba dos métodos, el método de la ironía y el método de la mayéutica. ¿Qué era el método de la ironía? Reconocer la propia ignorancia. De ahí surge el famoso "solo sé que no sé nada", que es simplemente algo, es una muestra de iluminación y de lucidez, ya que eres consciente de tu propia incompetencia, con lo cual es muy importante, porque lo peor es que seas incompetentemente inconsciente. Eso es lo peor. Y la segunda, la mayéutica, que era esclarecer las ideas en la mente de la otra persona a través de preguntas, a través de reflexiones y a través de retos. ¿Qué son los retos? Hacerle pensar, hacerle incluso dudar a la otra persona de las ideas que él ha considerado que eran ciertas. No hay nada mejor que remover las creencias para generar una nueva realidad y una nueva visión de futuro que permita avanzar en una estrategia de mejora continua.
José Ángel, vamos a las fuentes. ¿De dónde bebe el coaching?
¿Me vas a permitir solamente que haga una pequeñita reflexión con relación a lo anterior?
Esta es tu sección.
La palabra coaching también es cierto que en USA se emplea, y sí que se le da el significado de entrenador, de preparar, de motivar y de adiestrar. Quiero decir que la palabra, igual que he dicho, que tenía el origen, digo, para que se conozcan las dos fuentes de origen. Por una parte, lo de la ciudad de coaching, y luego, por otra parte, lo de entrenador, entrenamiento, etcétera, etcétera. Ajá. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Y ahora me comentabas...
A las fuentes, vamos a las fuentes de donde bebe el coaching.
Pues el coaching bebe de muchas fuentes. Tiene una voluntad y una vocación integracionista. Bebe de la psicología, fundamentalmente de la psicología humanista y sistémica. Uh-huh. Bebe también de la filosofía, en concreto de la mayéutica, pero de otras reflexiones de otros filósofos, o sea, de la sabiduría filosófica clásica. Bebe también, incluso, de la física cuántica. Algunas cuestiones de coaching surgen de conocimientos derivados de la física cuántica. Y también surge de lo que son las diferentes corrientes que han existido a lo largo de la historia del pensamiento. Es decir, el coaching no hace asco a nada, sino que todo lo que puede ser útil para mejorar, para sacar la mejor versión de una persona, pues utiliza todos los conocimientos, pero fundamentalmente diríamos que bebe de la psicología, que bebe de la neurociencia, que bebe también de la medicina, que bebe de la psiquiatría, de todo. O sea, quiero decir que lo que le importa es coger cosas de forma interdisciplinar para poder tener una fuente de conocimiento y una fuente de reflexión suficientemente amplia que le permita ayudar a una persona, que es lo más difícil porque la persona tiene una gran complejidad. Como todos sabemos, la dimensión humana es muy complicada y requiere todos los saberes y todas las fuentes posibles.
Te voy a cambiar ahora la pregunta para saber un poquito más qué es el coaching. ¿Qué no es el coaching?
Me parece muy importante porque muchas veces, por lo que no es algo, podemos saber lo que es.
Lo que es.
Ajá. Lo primero que hay que decir es que el coaching hay que diferenciarlo de otras disciplinas que muchas veces pues se confunden o por cuestiones de imprecisión o ambigüedad no se conoce con exactitud. El coaching no es terapia, el coaching no es formación, el coaching no es consultoría y el coaching no es mentoring. Y hago una pequeña reflexión sobre cada una de ellas. Cuando una persona hace terapia es porque tiene una cierta patología, un trastorno. Imagínese que usted tiene una fobia específica o tiene un trastorno de ansiedad generalizada o una depresión. Entonces se hace terapia, es decir, un método que permita curar mediante un tratamiento psicoterapéutico los problemas que tiene esa persona. Uh-huh. Por ejemplo, una desensibilización sistemática, una reestructuración cognitiva, cualquier técnica que están en todos los manuales de psicología clínica. Pero en el coaching no, la persona que tenga un trastorno tiene que ir a un psicólogo clínico o a un psiquiatra. Si lo que queremos en el coaching es desarrollar el potencial interior de la persona, desarrollar sus virtualidades que tiene latentes y que el coach despierta para que la persona crezca y desarrolle su psicología y su persona. No es formación, es decir, el coach debe formarse, pero lo que hace no es formación, porque en formación hay un formador y una persona que recibe esa formación y aprende una serie de cosas, pero hace lo que le dice el formador. El coachee no hace lo que le dice el coach. El coachee lo que hace es aprender de esa ayuda a medida, de ese acompañamiento para poder desarrollar su propio ser. Tampoco es consultoría, porque en la consultoría lo que hacemos, nosotros vamos a un consultor, le preguntamos una serie de cuestiones y él, aprovechando su ciencia y su experiencia, nos contesta lo que debemos hacer y nosotros miméticamente lo realizamos. Nada parecido al coaching. Y tampoco es mentoring, ya que en el mentoring hay un mentor, que es el que nos aconseja y el que nos da las estrategias, los métodos, los procesos y las pautas, para llegar a donde nosotros queremos. Pero en este caso, en el coaching, somos nosotros nuestros propios protagonistas de aprendizaje. No confundamos al ayudador con el ayudado. La responsabilidad aquí es del ayudado.
Del ayudado, nada más y nada menos. Tenemos que terminar con un concepto final, porque habrá más partes,
sí, porque
este es un tema
extenso. Es muy complicado para poderlo explicar en una sesión.
Efectivamente, aunque ya lo has nombrado antes en la conversación, pero me gustaría detenerme un poco más. Las tres C's del coach.
Las tres C's, primero sería crear un clima de confianza, crear un clima de credibilidad y crear un clima de confidencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el coachee se abra y pueda explicar lo que le ocurre y pueda reflexionar con libertad, necesita entrar en un plano y en un entorno de sintonía, lo que luego explicaremos, una de las herramientas del coaching, que es el rapport. Entrar en sintonía, y para ello refiere confianza, requiere credibilidad. Yo tengo que creer en esa persona, porque si no creo automáticamente no voy a producir ningún cambio. Y por otra parte, confidencialidad, porque yo voy a decir cosas que deben quedar exclusivamente en el marco de la relación entre el coachee y el coach.
Yo he escuchado a muchas personas que el coaching me ha cambiado la vida. En teoría, ellos han cambiado la vida a
ellos
sí mismos.
Se han cambiado la vida a través del coaching. El coaching ha sido la causa, no el efecto. El efecto han sido ellos.
Y a veces también he oído y he visto personas que rompían a llorar, a romperse por dentro. Tan encerrados estamos y tantas cosas, vamos poniendo capas y capas como la cebolla para no darnos cuenta de las cosas que
nos
pasan.
Los seres humanos tenemos muchos bloqueos. Nosotros tenemos lo que yo llamo la bodega mental o el trastero mental, que es el inconsciente, y que está lleno de represiones, está lleno de sombras, como decía Jung, está lleno de proyecciones, está lleno de problemas, está lleno de cosas que a mí yo tengo y no acepto y no me gustan, y al final esos bloqueos los tengo confinados en el inconsciente. Y a través del coaching, a través de preguntas, a través de reflexiones, pues yo puedo, de alguna forma, tomar conciencia, que es la primera idea que debemos conocer en este proceso, tomar conciencia, darme cuenta de cosas que me pasan y que normalmente nos da miedo a mirar al interior. Nos da miedo porque dentro hay telarañas, porque dentro hay fotografías del pasado, porque dentro hay experiencias emocionales que no hemos aceptado, y todo esto, el coaching también contribuye a que yo me dé cuenta de eso, porque en el momento que yo me doy cuenta de mi problema, es como un fantasma, que a la luz se desvanece, porque su hábitat natural son las tinieblas.
En el próximo programa hablaremos de métodos, de procesos, herramientas. Efectivamente, aquí te ayuda el coaching, todas estas cosas que nos seguimos preguntando, nos seguiremos preguntando a través de la voz experta de José Ángel Andrés, que hoy ha querido también compartirla con nosotros. José Ángel, como siempre, gracias, y seguiremos con este mini curso de coaching aquí en la mañana.
Muchísimas gracias, y hablaremos también de ejemplos prácticos que puedan ser útiles a las personas.
Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.